Monseñor Valenzuela decía en la misa central de Cacupe. Senadora de Siremasi, buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día la gente.
¿Estuviste mirando la misa Cacupe o escuchando la homilía, senadora?
Escuchando la homilía, ya ahora estoy saliendo. Ajá. Deshidratada, como todos.
Ajá. ¿Y qué piensa al respecto, senadora?
A mí me gustó mucho la homilía. Yo creo que a todos, más allá de que cada uno hace la interpretación de a quién va dirigido, ¿no? Estas homilías, a los que ya somos más viejos, nos hace recordar a las homilías que teníamos con el monseñor Ismael Rolón, ¿eh? Sin tapujos, diciendo la verdad, aunque no les guste a la gente, diciendo la realidad, porque es la realidad que sentimos. Y acá está claro. Estoy viendo en Twitter y yo también, bueno, el presidente, pero en la realidad va dirigido a todos, ¿verdad? A todos y sobre todo a las autoridades. Pero a mí me parece, yo no hablo en nombre del pueblo, que gran parte de lo que dijo el monseñor sentimos, se siente, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con salud, con la parte de educación, con la corrupción, con el poder judicial. Bueno, todo eso, ¿verdad? Y también pidiendo, yo no sé si solapada o directamente, yo lo tomo para las generales, para las internas, para todo lo que va a venir, que en la realidad acá no estamos jugando la institucionalidad y el futuro de la República, ¿verdad? Y que gane el mejor, pero dentro de, ¿cómo se llama?, unas elecciones limpias y transparentes. Eso es importante para la República y para la democracia.
Hablaba en un momento, senadora, en que el Poder Judicial debería dar justicia rápida y barata a los ciudadanos, pero también le mencionó a la clase política que tiene injerencias en esas designaciones o en esas indicaciones que le da el Poder Judicial.
No, eso está total. Eso, el Poder Político es el que manda en el Poder Judicial, ¿verdad? Y mientras no se haga un cambio importante en ciertos organismos, claro que los cambios dependen de las personas, ¿eh? Vos podés crear, porque yo te digo, la creación del consejo y del jurado, cuando vos mirás la intención, el espíritu de los convencionales constituyentes cuando se creó en nuestra constitución, era muy bueno, pero viendo la realidad ahora todos es casi unánime el hecho de que tiene que desaparecer esas dos instancias, porque más allá de la presión personal que se puede hacer, que hacen sobre cierto, sobre los fiscales, sobre los jueces, y qué sé yo, y no solamente en casos políticos, ¿eh? Estamos viendo gente que, Dios mío, gente que ha violado a criaturas que salen al segundo o el tercer día, fiscales que atropellaron y mataron a una persona que ni siquiera pisaron la cárcel, o sea, muchas cosas. Entonces, pero por lo menos esas dos instancias, el consejo y el jurado, que se convirtió con una parte del jurado en un garrote y el consejo en una cueva de gente recomendada, es evidente que eso tiene que, para mí por lo menos, si es que se hace alguna reforma constitucional, esos son los dos puntos que son importantes, además de otros, ¿verdad?
Ajá. Senadora, ¿vio usted el abrazo entre Afara y Cartes?
Un semi-abrazo, ¿verdad? Yo vi ya la parte, yo ya vi la repetición, porque si estás muy atrás no puedes ver, o sea, es que cuando te digo lo del abrazo, pero vi ya la foto y para mí por lo menos el vicepresidente sí lo quiso abrazar y el presidente así, no sé, para nada.
No. Para nada. Reacio a darse el abrazo que el monseñor Valenzuela a gritos pedía y que no tengan, sí. No sientan vergüenza unos del otro, abrácense, decía.
Sí, porque viste que él volvió otra vez para dar ese mensaje, ¿verdad?
Sí.
Él ya estaba y ahí él volvió así como diciendo, bueno, el monseñor, yo, o sea, eso ya fue al final y ahí él retoma y dice eso. Que y bueno, y la conducta del presidente, por lo menos viendo en las cámaras, no sé qué se habrán dicho, ¿verdad? Pero viendo así uno dice a la bucha, el presidente ni una misa luego, y ese fue el problema. Más allá de las disputas políticas, más allá de todo, bueno, nosotros, esta es una visión, y quito la parte acá de la homilía para no mezclar tanto. Uno puede, por supuesto, con una contienda electoral, uno se convierte en amigo o en adversario, ¿verdad? Pero tiene que haber, pues, un límite. Nosotros lo vemos al presidente Cartes, y no solamente con los políticos, con la oposición, con la disidencia, con la prensa, con todo, así como una cuestión. Si no estás conmigo, sos mi enemigo, así luego, ¿verdad? No, pues, ya, eso ocurre en las guerras. En democracia es tu adversario. Pero no podés, estás queriendo así como una cuestión así, le querés destruir luego al otro, no, están las elecciones, la gente tiene que elegir democráticamente al que considera el mejor y punto, ahí se acaba y luego retomamos, ¿verdad? Pero esa conducta para mí le describe mucho al presidente. Si con la oposición él se comporta de la manera, nosotros cuando hacemos críticas o denuncias somos terroristas, hablamos de un lenguaje del odio, no sé qué historia, bueno, con la disidencia de su propio partido él también se comporta así, así que bueno, y no, a mí no me parece correcto eso, ¿verdad?
Uh-huh. Por otro lado, senadora, usted estaba en estos días en su cuenta de redes sociales defendiendo un poco lo que el Senado hizo de conceder estos reajustes a los trabajadores del sector público y en particular este premio, por decir así, que van a recibir los de la ANDE. Decía usted que la ministra Jiménez debería aclarar también por qué a otros sectores se le dio esos premios. ¿A qué se refería?
Y mira, ayer lo escuché a varios periodistas y también en la prensa escrita, donde nuevamente el Congreso es culpable de la violación de la Ley de Responsabilidad Fiscal, ¿verdad? La Ley de Responsabilidad Fiscal es muy clara. De hecho, el presidente Guaú vetó el año pasado, porque en la realidad lo hizo por los bonos, y también yo creo, y me contaron gente que estuvo allí en el momento en que se decidió el veto total, que el presidente tomó una decisión política. Siempre son políticas las decisiones de un presidente, pero más allá de los consejos técnicos que recibía, porque gente que está en la disidencia ahora estuvo en esa reunión porque formaba parte de la comisión de presupuesto y de la bicameral, le decían que lo correcto, lo técnicamente bueno, era lo que iba a traer menos problemas, era un veto parcial. Pero el presidente dijo un veto total para el Senado, ¿verdad? Así como una cuestión, acá te vamos a poner en línea. Entonces, el tema del aumento, que cuando eso habían recibido justamente salud el año pasado, en un porcentaje que era discriminado, pero que en algunos casos vos hacías el promedio y era del 7%, ¿verdad? Del promedio. Algunos recibían más, otros menos, porque los médicos, de acuerdo a la carga horaria, yo siempre me olvido, pero cuando hablo de médicos, o sea, el personal de salud, todos, porque tienen doble, o sea, en algún hospital hacen 12 horas, en otros hacen 24, en otros hacen consultorio de 8, entonces tienen salarios diferenciados. En otros tienen guardia, sobre todo la gente del interior, que no puede hacer, como te voy a decir, no tiene dos o tres instituciones para hacer guardia porque está en el único centro de salud de toda la compañía, ese gana 5 millones y las enfermeras gana 3.500.000. Entonces nosotros queríamos aumentar y yo me acuerdo los motivos del veto, era el tema de los bonos, el artículo que se puso en la parte programática que limitaba la flexibilidad que tiene que tener el DST, yo no estuve de acuerdo con ese artículo, la parte numérica que sobrepasaba la Ley de Responsabilidad Fiscal. Sí. Esos son los tres motivos. Ahora, durante todo el año hubo una lluvia de ampliaciones. En aquel momento el déficit del presupuesto que hizo el Congreso y que vetó el presidente era de 25 millones de dólares. Las ampliaciones que envió todo este año al Ejecutivo superan los 150 millones de dólares. Aparte de repetir tal cual el veto, se envió muchísimo. La última ampliación que nosotros aprobamos para salud fue de 78.000 millones de guaraníes. Entonces, voy a decir, fue una medida política, porque si no, si vamos a respetar la Ley de Responsabilidad Fiscal, dice durante todo el año, no es que dice al inicio ni cuando se hace el presupuesto. Y ahora, ¿qué ocurrió? Ellos firmaron un acuerdo, te acordarás, con los docentes, donde el aumento es el 12%. O sea, ellos allí violan la Ley de responsabilidad fiscal, que no puede pasar 7. Hacen un lobby, piden que eso se tiene que hacer sí o sí, porque los maestros iban a ir a la huelga, estábamos cerrando el examen final, o sea, ellos violan. Cuando nosotros aumentamos a un 8% a todo el personal de salud, sí, decíamos, por cierto, en este momento el salario creo que está en 7,7 más o menos, pero, o 7,3, o sea, ¿quién casi duplicó? Justifica una cosa con la otra no, probablemente. Es decir, si ellos violaron, nosotros también violamos, no, a lo mejor no justifica, pero lo que te da ahí cierta cosa es que solamente el Congreso es el que violó la ley de responsabilidad fiscal. No, que nos acusen a todos, señores, los dos poderes fueron irresponsables. El poder ejecutivo, ¿verdad?
Sí, no, le escucho todo.
No, eso, que los que yo no tengo problema que critiquen, pero todo, ¿verdad? Pero que critiquen todo. ¿En qué sentido? Bueno, el Poder Ejecutivo violó la ley de responsabilidad fiscal con el acuerdo de los docentes. Y el Senado hizo lo mismo con el tema de salud en todo caso. Porque si no, pues solamente el Senado, o sea, también diputados, en cuanto cuando ratifica lo que nosotros hicimos, el Congreso siempre es, ¿verdad?, el que hace. Tenemos también el CIDO, ¿verdad?, por la... ¿cómo se llama? Por los antecedentes, por la mala imagen, por muchas cuestiones, pero critiquemos a los dos poderes y critiquemos al Poder Judicial, que hizo una maniobrita que se le repuso en la Corte, donde tiene 52 mil millones para construcciones, pero el año pasado también pidieron eso, y nosotros, esto ya no pasó por el Congreso, con Hacienda ellos llevaron construcciones a plus. Ajá. O sea, aumento. Entonces, a mí me parece espectacular la crítica de la gente que estuvo estudiando el presupuesto. Lo único que reclamo es si hubo irresponsabilidad, si hubo presión, si hubo una cuestión eleccionaria. Bueno, los tres poderes somos los responsables, no solamente el poder legislativo, porque ahí la crítica es completa, sino para mí es direccionada respetando. ¿Vale?
Bien, senadora, un gusto hablar con usted. Que tenga buen día.
Igualmente, que pasen bien.
Deciré más, sí, senadora nacional. Con respecto a las reacciones ante la homilía del monseñor Valenzuela y también postura por los aumentos que ellos concedieron originalmente en la Cámara de Senadores. Son las 9:09, 30 grados de temperatura.